¿Estamos listos para escuchar la palabra de Dios? ¿Podemos orar? Señor, gracias porque nos permite estar en tu casa una vez más. Queremos preparar nuestro corazón, Dios, para lo que tú quieres hablar para nosotros. Señor, yo te pido que me uses, que sea un vaso útil en tus manos, Dios, y que en todo te podamos glorificar en Cristo Jesús. Amén. Viviendo una vida de adoración genuina. No sé ustedes, pero si durante el tiempo de adoración guardan un poquito de silencio, escuchen a su alrededor. No lo hagan todo porque después no se escucha. Pero es hermoso escuchar sus voces adorando al Señor. Es algo hermoso escuchar a la congregación adorar a Dios. Pero hoy quiero hablarte un poquito sobre la adoración genuina. Una adoración que me lleva a una entrega total de amor. ¿Qué no hace uno por los hijos? Todo. Siempre y cuando no involucre mucho dinero, pero todo a nuestro alcance se hace. Pero eso es una muestra de amor. Hacemos infinitamente cosas por nuestros hijos. Nos desvelan muchas veces cuando son bebés y ahora de adolescentes también nos desvelan. Mi mamá dice que aún de adulto, que seguramente me está viendo en línea, me va a decir, hijo, tú todavía me desvelas a la distancia. Pero quiero hablarles un poquito sobre nuestro compromiso espiritual. Y quiero arrancar en Juan 12. Una historia muy, muy conocida que tal vez la hemos visto muchas veces. Y tú dices, pastor, ¿eso qué tiene que ver con la oración? Bueno, vamos a hablar sobre esto. Y es un tiempo que es bien interesante cuándo sucede y cómo sucede. Entonces, Juan capítulo 12, versículo 1, vamos a leer del 1 al 8. Lo voy a leer todo completo para escuchar toda la historia y después la vamos a desenglosar un poquito. ¿Estamos? Dice, 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre que él había resucitado. ¿Se acuerdan lo que nos predicó el pastor Esteban la semana pasada? Nos habló precisamente de este Lázaro. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco como casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres en verdad. Era un ladrón. Como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte de él. Tenía manos pegajosas. Jesús respondió, déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. A mí no siempre me tendrán. Fíjense lo que dice el versículo. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua. La celebración de la Pascua comienza la próxima semana. Interesante. Y estaba en Betania. ¿Por qué era interesante Betania? Porque era un pueblo pequeño, estaba como a 2 millas de la ciudad de Jerusalén. Y en esta pequeña ciudad habían varios discípulos que vinieron con él, incluyendo a Marta, María y a Lázaro, así como el hombre mencionado en las Escrituras, de un hombre Simeón. Interesante que Simeón era aquel que el Señor había limpiado de que era leproso. Y interesante también de que estaban afuera de Jerusalén. ¿Por qué? Porque si vemos en Levíticos, el leproso nos lo menciona como que era alguien impuro, que no podía estar, tenía que habitar solo, tenía que estar fuera. Y su morada tenía que estar afuera del campamento. Y así Jesús está en la ciudad de Betania, donde está Lázaro, el que había muerto, que vimos la semana pasada. Y ahí le hicieron una cena. Y aquí es donde quiero comenzar. Le hicieron una cena que me hizo pensar que, si se dan cuenta, Jesús era alguien que comía mucho con la gente. ¿Se dieron cuenta? Se pudiera decir que alguna persona decía, no, es que el pastor es glotón. No, le gustaba compartir con la gente más allá. Jesús, lo vemos en Lucas 7:36, que dice, uno de los fariseos le pidió que comiera con él. Fue a comer. En Lucas 11:36, mientras hablaba, cierto fariseo le pidió que cenara, ¿qué? Con él. Y fue a cenar con él. Y después en Lucas 5:29 también nos dice, Leví le dio un gran banquete a su propia casa. Había un gran número de recaudadores de impuestos y otros que se sentaron con ellos. Jesús compartía alimentos con la gente y esto no era diferente. Había una cena que estaba sucediendo. Cuando Jesús iba a una comida, muy a menudo era para poder ministrar a la gente. No iba solamente a comer, iba a ministrar. Y en esta cena en particular, tal vez haya sucedido por razones. Una, porque estaba Simeón. Simeón, la persona que había sido sanada de lepra, pudiera ser que lo estaban haciendo en honor a él. O también María y Marta, los hermanos de Lázaro, estaban tal vez ahí para agradecerle porque había resucitado a su hermano. No sabemos, pero había una cena que se había dado a nombre de él. Y en cualquier de los casos, el agradecimiento es siempre una marca de un creyente genuino. Cuando hay agradecimiento en tu corazón es porque eres un creyente genuino. Fíjate lo que dice el Salmos 31. ¿Cuán grande es tu bondad? Las reservas para los que te temen y a la vista de la gente la derrama sobre los que en ti se refugian. ¿Cuán grande es la bondad del Señor? Te pregunto algo, ¿el Señor ha sido bueno contigo? ¿El Señor ha sido bueno contigo? ¿Cuántas veces ha sido bueno el Señor conmigo? Muchas veces. ¿Me lo merezco? Muchas veces no. Pero el Señor sigue siendo bueno conmigo. Y más allá de eso, quiero leerte algunos versículos en la Biblia cuando el Señor ha puesto muchos beneficios a disposición de los creyentes. Y esto genera en mí un agradecimiento. Primera de Corintios dice, por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y con todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que le dije acerca de Cristo. Acuérdense, Pablo está hablando acá. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso a nuestro Señor Jesucristo. Yo espero con anhelo, porque hay agradecimiento en mí. Yo espero con anhelo. Según de Corintios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Tengo salvación. La bondad de Dios se muestra. Esto me lleva a ser agradecido. Efesios, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha ¿qué? Bendecido en las religiones celestes con toda bendición espiritual en Cristo. La bendición, la bondad de Dios, lo que veíamos en Salmos, es continua. Esa bendición no deja de ser. Este agradecimiento que tenemos nos hace adorar con todo lo que está dentro de nosotros. No sabemos por qué estaba la cena, pero seguramente había algún tipo de agradecimiento, porque si leemos bien la historia, había algo que nos hacía un énfasis en que por algo estaban agradeciéndole al Señor. ¿Por qué hace uno una cena e invita gente? Porque quieres conocer a la gente. Y muchas veces también se hace como una forma de agradecimiento, una forma de celebración. ¿De acuerdo? ¿Mande? Sí, sí. Parte de lo que hacemos, ¿no? Pero fíjate, nos provoca no solo adorarlo a Él, sino también nos provoca adorarlo con otros, el adorar al Señor. Yo le comparto a la gente que a mí me gusta mucho asar carne. Me encanta comer carne. Ya el doctor me dijo que ya no, por eso cambio de doctor. Broma. Pero me gusta mucho asar carne, pero hay algo raro que yo no puedo asar carne sin invitar a alguien. Ahí está mi esposa de testigo, me siento raro. Y mis hijos, cuando ya ven que estoy sacando carne, me dicen, papi, ¿quién va a venir? Le digo, no sé, ahorita hablamos a alguien. Así que si me hablas más seguido, el primero que sale es al que le hablo. Es broma. Pero no, me gusta invitar a alguien. Y fíjate lo que dice en Colosenses, que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Y luego dice, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos. ¿Qué hicimos aquí? Estábamos cantando alabanzas al Señor. Himnos y canciones espirituales a Dios, con un corazón agradecido. Con todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, la bendición de Dios fluye y está aquí. Pero me invita, más allá de ser agradecido, invitar a otros a adorar al Señor juntos. El versículo 2, si vamos más acá, bien, prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó el frasco de medio litro y lo roció. Y la casa se llenó de fragancia. Y quiero que noten esto, cómo describe a Marta y a María. Dos posiciones diferentes. Marta está sirviendo y María está ¿qué? Adorando. Una está sirviendo... Entonces, pues, no tiene nada de malo servir. El servir es malo. No. El adorar es malo. No. Entonces, ¿qué es lo que está acá? Pero fíjate que en Lucas 38 al 42, este pasaje registra una parte más. Dice que Jesús llegó a la casa de Marta, su hermano estaba ahí, así como su hermana María. Y si empezamos a hacer números, habían como unas 16 personas en la casa. Eran los discípulos, estaba la demás gente ahí. Y tienen a Marta que está cocinando. ¿A quién le gusta cocinar? A mí me gusta ser host. ¿No? ¿Cómo se dice? Anfitrión. Me gusta mucho ser anfitrión. Disfruto mucho el ser anfitrión. Cuando va, si el Señor nos da el privilegio que ustedes vengan a nuestra casa a visitarnos un día, se van a dar cuenta que a mí me gusta mucho atender. Lo disfruto, es algo que me gusta hacer. Y yo veo a Marta como yo, que le gusta estar afanada, que no les falte, que esto, que el otro, trayendo para ir para acá, que las tortillas estén calientes. Y Marta está así y María está viendo a Jesús. Y llega una parte y María le dice: ¿qué está haciendo ahí cuando debería estar acá ayudándome? Hay 16 personas, una sola persona cocinando. Hagamos las matemáticas, acomídete algo, acomídete. Y pudiera ser que hasta, ya me lo imagino, ¿no? Llega Marta y se para en la puerta y le dice: o sea, ¿tú qué? Y le dice: Jesús, dile algo. ¿No te importa que mi hermana esté ahí y me deje a mí haciendo todo? Dile que se levante y que me ayude. Lo ves en la historia que le dice: hey, dile que venga a ayudarme. Pero sucede que muchas veces nosotros, cuando en nuestra vida con el Señor, la vida a nuestro alrededor, vamos empezando, por toda la presión que tal vez hay sobre nosotros, empezamos a sermonear a Dios. Y empezamos a decirle, como Marta, decirle a Dios lo que tenía que hacer. Y muchas veces nosotros caemos en ese error de, por la presión, todo lo que hay, empezamos a decir al Señor: pues, o sea, deberías haber hecho esto, o sea, ¿por qué no lo hiciste? O sea, haz esto, te estoy esperando. No. Y no es que Jesús le haya contestado: Marta, ya cállate, ponte a cocinar. No. O le dije: ah, qué mujer tan quejumbrosa. Tampoco. Fíjate lo que Jesús le dice. Pero antes de leer eso, quiero mencionarte la mejor parte de esta parte donde, cuando Jesús está haciendo la analogía, no la analogía, en la palabra nos da esta analogía. Fíjate lo que yo tomé de aquí. Adorar antes de servir, porque si estás sirviendo y no estás adorando, eventualmente te vas a enojar. ¿Con quién? Con Dios. Y vas a culpar a otros, porque se me olvidó adorar. Adorar antes de servir, hay que hacerlo, porque si no adoro a Dios antes de servir, eventualmente me voy a enojar. Voy a perder el sentido de por qué hago las cosas. El servir no es malo, pero mi prioridad debe ser adorar a Dios. Adoro al Señor por medio del servicio, siempre y cuando yo esté recordándome todo el tiempo que, Señor, yo estoy haciendo esto para adorarte a ti. Hoy vinimos a adorarte. Y fíjate lo que Jesús hace un hincapié aquí. Porque si no hacemos, nos vamos a quemar y esto, no vamos a disfrutar el servir al Señor. Se va a volver aburrido. Y vamos a empezar a criticar. Había una canción que la escuchamos ahora durante el tiempo de Acción de Gracias, que decía: cara de limón, ¿no? El cara de limón nunca se gozó, porque se olvidó que tenía que adorar a Dios. Nos empezamos a quejar de todo, nos volvemos cara agria. No, fíjate lo que Jesús dice, Lucas 10:42. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Y le dice: María la ha descubierto y nadie se la va a quitar. María descubrió la cosa que valía la pena. Ambos estaban con Jesús, ambos estaban ahí, pero una eligió la mejor parte. Una de ellas eligió la mejor parte. Es interesante que Marta aprendió su lección, porque si ves en el versículo, ya no dice nada, no se quejó, ya no dijo nada. Solo se ve que ella está sirviendo al Señor y se ve que María todavía está haciendo lo mismo. Nada cambió, pero tal vez su perspectiva y la manera en que hacía las cosas cambiaron. Cuando Jesús le dice, ella entendió lo que era importante. Ella entendió lo que era importante. El servicio es una expresión de adoración. Lo que adoras es lo que sirves. Lo que adora es aquello por lo que estás dispuesto a sacrificarte y servirás. Lo que adoras es lo que sirves. Yo sirvo a lo que adoro. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, vamos a la historia otra vez. El diablo quiso tentar a Jesús. Y lo vemos en Lucas 4, 5 y 8. Dice: te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos. Satanás bien le dice: te voy a dar toda la gloria. Y le dijo el diablo: porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto, ¿sí qué? Si me adoras. Y Jesús le respondió: las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Jesús refutó con la palabra, la adoración y el servicio siempre se combinan. Y lo que nosotros adoramos, lo que sirve, lo que servimos. Y es por eso que el enemigo dijo, adórame, porque si me adoras ya no tienes que hacer nada más. Te brincas todo. Y así sea lo que adoremos, sea lo que sea que adoremos, no lo encontramos sirviéndole, lo encontramos adorando. Yo quiero adorar al Señor primero. La adoración a Dios siempre se revela a través del servicio a Dios. Fíjate lo que dice Santiago 2:6, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Tengo que servir. Sí, vengo y adoro al Señor, pero también tengo que servir, es parte de lo que tengo que hacer. El versículo 2 nos dice cómo Lázaro fue uno de los que se sentaron a la mesa y Lázaro había sido sanado, había sido resucitado. Está vivo, está sentado, alrededor de esas 17 personas tal vez. Pero fíjate lo que dice el versículo 3, y aquí es donde quiero ir aterrizando. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Y es interesante esta parte. El nardo era una hierba aromática, muy costosa. Se vendía por todo el Imperio Romano, donde exigía un precio que lo colocaba más allá de que cualquier persona pudiera comprar. Usualmente era solamente los ricos, la gente que tenía dinero podía comprar esto, porque más o menos eran como 12 onzas y eso incluía, era el salario de un año de una persona. Y entonces el costo era mucho, pero a Marta no le importó. Y quiero hacer énfasis porque acuérdense que esta parte de la historia se menciona en diferentes libros y en Marcos lo menciona de una manera diferente. Dice Marcos 12, ella derramó el perfume de nardo sobre la cabeza de Jesús. La unción de la cabeza era una distinción que solamente se le hacía a un invitado especial, alguien que tenía un lugar de honor. Era la persona que se ungía cuando llegaba a la casa. Su oración es una expresión de amor, por eso Jesús lo menciona y luego dice, hace un énfasis. Esto no se queda así, sino que se va a conocer su historia. Se va a dar a conocer lo que ella hizo. Y aquí quiero entrar. Una adoración genuina. Cuando tenemos una adoración genuina, la verdadera adoración de Dios está dirigida a Jesús y no a los demás, no a nadie más. Había más gente a su alrededor, pero la adoración estaba dirigida ¿a quién? A Jesús, directamente a Jesús. Centró su atención de adoración en Él que se lo merece. Ella dio su adoración a Jesús. No estamos llamados a adorar a nadie más. En Apocalipsis, fíjate que cuando a Juan se le da la revelación, en Apocalipsis 22:9 dice, viene y se postra ante el ángel y le dice, no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios, tal como tú y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro. Y le recuerda, adora únicamente ¿a quién? A Dios. Adora únicamente a Dios. Cuando Cornelio ha mandado llamar al apóstol Pedro, Pedro entra a su casa y luego Cornelio lo empieza a orar y le dice, hey, espérate, levántate. No, me adores a mí, yo soy solamente un hombre. A mí no me adores, mi adoración tiene que ser enfocada solamente a Dios. Y lo primero que vemos aquí en su ofrenda de oración, lo que está haciendo María, es un sacrificio y lo está haciendo solamente para Jesucristo. Ella no dice que derramó, porque bien pudo haber agarrado ese, acuérdate, estás hablando de 16 onzas, pudo haberlo pasado un poquito a todos. Y ella no, decidió derramarlo solamente en Jesús. La unción de Jesús se veía, era a quien nosotros llamamos el Cristo, y la palabra Cristo habla del ungido. Y por lo tanto, su unción como Mesías es una imagen del hecho de que Él es nuestro Mesías. Y por eso es que ella lo unge. Acuérdate que tenía un lugar especial. Solamente alguien especial se ungía. Y número dos, por segundo lugar, la verdadera adoración siempre se basa en un sacrificio voluntario. A ella nadie la obligó. Nadie le dijo qué tenía que hacer. Dice que su valor era 300 denarios, que era un año de ingreso. Imagínate que alguien venga y te pida, dale al Señor tu salario del año. Te amo, Señor, pero aguanta. Te doy la mitad. No sabemos, pero no sabemos lo que haríamos nosotros si el Señor nos lo pide, pero a ella no se lo pidieron, ella voluntariamente lo hizo. Y lo dice, hay un punto para nosotros, lo que valoramos, de nuevo, te sacrificarás por Él. Lo que yo valoro, me voy a sacrificar por Él. No importa lo que me cueste, voy a sacrificarme. ¿Y por qué hago enfoque en esto? Ahora durante el, todos estamos en el invierno, ¿no? Pero ¿a quién le gusta el fútbol americano? ¿Alguien? Es interesante que los Buffalo Bills, casi cada año, en Nueva York, casi cada año les cae nieve. Y no cancelan los juegos. No los cancelan. Y estando en las redes sociales salió una imagen de que le quiero poner acá. Y están los Buffalo Bills, están jugando. Y al lado está una iglesia casi vacía. Ellos no pusieron excusa para ir al juego. El frío no los detuvo, la nieve no los detuvo por estar ahí. Pero muchas veces nosotros le ponemos peros al Señor. Estar en la iglesia. Y me llamó mucho la atención. Por eso lo que sacrificas es aquello que adoras. Ellos están adorando, bueno, me la quitaron. Ellos están adorando el juego. Lo que estás dispuesto a hacer, eso demuestra dónde está tu corazón. ¿Dónde está mi corazón? Es que está haciendo frío, pastor. ¿Tu corazón de adorador? Mi corazón de adorador. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Se acuerdan cuando salieron las ventas de los iPhones por primera vez? La gente acampaba y busqué esta imagen que me daba risa. La gente esperando en líneas. Esta no está tan exagerada porque las que están ya son muy viejitas y salen bien pixeleadas, ¿no? Pero es interesante que todos estamos dispuestos a hacer líneas, a esperar. Y ahí no ves a nadie repelando. Ellos están contentos porque van a agarrar su iPhone. O su tableta, o no sé qué van a agarrar, pero ahí es la tienda de Apple, allá se ve la manzanita a un lado. Están dispuestos a hacer cualquier cosa si tiene valor para ellos, y así es como funciona. Yo estoy dispuesto a sacrificar y hacer lo que sea por tal, ¿de qué? De mostrarle mi amor a algo, porque es lo que estoy adorando. Me enseñaron que dar rompe el deseo de mi vieja naturaleza por mí mismo, y al dar me vuelvo más como el Señor que dio. El Señor dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó en sacrificio. Ni a su propio hijo, ni siquiera lo pensó dos veces, lo entregó. Leí una historia que me llamó mucho la atención, que decía, un señor, un granjero, tuvo dos becerros, su vaca dio dos becerros, y le dice al amigo, le voy a dar al Señor uno de los dos becerritos. Cuando nazca le voy a dar dos becerritos. Y llega como a la semana y llega el amigo muy triste. Muy triste. Le dice, ¿qué pasó? Se le murió el becerro al Señor. Muchas veces somos nosotros, Señor, te prometo esto, pero fíjate que te tocó de mala, Señor. Hoy no te tocó. A la próxima te sirvo. A la próxima te adoro. No seamos como ese granjero. Parte de nuestra adoración tiene que ser un sacrificio voluntario. Tenemos que tener una adoración genuina. Y por tercer lugar, la adoración genuina al Señor es humilde. Salmo 95 dice, vengan, adoremos e inclinémonos y arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador. La verdadera adoración es humilde. ¿Qué estaba haciendo María? María estaba a los pies de Jesús. Ella estaba a los pies de Jesús. Ella estaba dispuesta adorar al Señor. Y más allá, la adoración genuina produce una fragancia notable. Cuando tú adoras al Señor genuinamente, genera una fragancia a tu alrededor. Mi adoración tiene que ser como un olor fragante al Señor. ¿Por qué no se vendió este aceite aromático por 300 denarios y se le dio a los pobres? Decía. Es interesante que lo único que quería él era codicia. No quería que se notara lo que él quería hacer a los pobres, era más allá. Y la codicia muchas veces nos lleva a no darle al Señor lo que se merece, antes robarle al Señor lo que se merece. Lo mejor que nosotros tenemos es tiempo. ¿No te cuesta? ¿Qué tanto tiempo le estamos dedicando al Señor? Tal vez para ti es lo más costoso. Uno como padre puede ser algo que es muy costoso para mí, decir, bueno, hijo, me toca trabajar, entiende. Pero muchas veces le aplicamos al Señor. Señor, pues tengo que trabajar. Sí, pero eso no olvida que tengo que ser agradecido con el Señor por lo que Él ha hecho en mi vida, por tantas cosas que ha hecho, las bondades del Señor. Y te quiero recordar, nuestra adoración genuina no puede evitar de hacerse notar. Jesús les dice en Marcos 14:7, siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me van a tener. A mí no siempre me van a tener. ¿Cuándo vamos a mostrar el amor de Dios? El olor fragante no salió hasta que ella decidió romper esa vasija, porque eso venía sellado. No comenzó a llenar el cuarto, porque dice la palabra que se inundó toda la casa del olor fragante. Nuestra oración inunda donde estamos. El precioso ungüento encontró su verdadero valor cuando, ¿qué? Cuando se derramó. La vasija más valiosa en la mano de Dios siempre será quebrada, porque cuando la vasija se rompe, el aceite es derramado. Y es entonces cuando la fragancia empieza a surgir. Y con eso termino. Si quieres ser usado por el Señor, ¿vas a ser qué? Quebrantado. Eso me lleva a una verdadera adoración. Señor, transfórmame, moldéame, hazme a tu imagen. Pero para eso tiene que quebrar el molde. Estoy dispuesto a orar. Vamos a tener heridas en la vida que tal vez me eviten seguir conectado con el Señor, tal vez me desanimen, pero tengo que recordar dónde conocí al Señor. ¿Dónde lo conocí? ¿Hay en mí adoración? Quiero que la mano del Señor me bendiga y no mi propia mano. Y te voy a decir por qué. Estaba el abuelo, tiene una bolsa de dulces y le dice a la niña, hija, toma un dulce, mete tu mano y agarra todos los dulces que quieras. Y la niña se queda parada y dice, abuelito, dámelos tú. Pero mija, tú puedes meter la mano y agarrar lo que tú quieras. Y dice, no, abuelito, dámelos tú. Pero mija, aquí está la bolsa, agarra lo que tú quieras, mete tu mano y sácalo. Dice, no, abuelito, porque tu mano está más grande, tu mano me da más. Y uno piensa que le da mucho al Señor, y el Señor tiene mucho más que darnos a nosotros. Y quiero terminar con esta historia. Cuenta la historia de un perrito que lo tenía su niño, y el perrito estaba con el niño todos los días. Y dice que cuando se iba a acostar, el perrito subía a la cama y se dormía con él. Cuando el niño en la noche se despertaba para ir al baño, el perrito se paraba y se paraba afuera de la puerta a esperarlo a que regresara. Regresaba al cuarto a acostarse y el perro brincaba. El perro se metía a bañar, el perrito fuera esperando. El niño se iba a la escuela y el perrito lo encaminaba hasta la estación del autobús, regresaba a casa y se quedaba en la puerta esperándolo todo el día. Y regresaba y el perrito pegadito. Y tú puedes decir, ¿cómo puede ser un perro hacer esto día tras día por un pequeño niño. Porque cuando el chico encontró al perro, estaba vagando por la calle. Era un perro sucio, desgreñado. Posiblemente si lo encontraban lo iban a echar a la perrera y no lo iban a poner a adopción porque no estaba bonito. Lo iban a dejar ir. Sin embargo, este niño encontró a este perro vagabundo, sarnoso, se lo llevó a casa, lo lavó, lo bañó, lo reanimó, lo alimentó y lo mejor de todo, lo amó. Y por la cola del perro te podías dar cuenta cuánto amaba a su dueño, cuánto adoraba a su dueño. Algunos de nosotros vagamos por una calle llamada pecado. Éramos unos pecadores. Algunos de nosotros pecamos y no pensamos en ellos, en ello. Algunos pecaban y no les importaba. Otros éramos pecadores secretos, que si se abría el closet se darían cuenta todo el pecado que hay detrás. Otros éramos pecadores de guante blanco, sofisticados, que nunca hacíamos nada abiertamente, sino que lo guardábamos en nuestra mente. Pero fíjate, la gracia de Dios te descubrió donde estabas. Todos, dice la palabra de Dios, todos somos pecadores. Pero la gracia de Dios te descubrió donde estabas. Oíste el Evangelio de Jesucristo y el que me salvó. Y mi única pregunta es, ¿dónde estarías si Él no te hubiera encontrado? Y más adelante termino aquí. Es evidente tu agradecimiento en respuesta al maestro. ¿Estoy haciendo lo que Marta y María estaban haciendo? ¿Quién soy yo? Estoy como María, con una adoración genuina que nace del corazón. Y si eso es, yo tengo que recordar hoy que yo vine a adorar. Y hay un canto muy bonito que dice, yo vine, es bien simple, tal vez no sé si te lo sepas o no. Dice, vine para adorarte. Inclina tu rostro ahí donde estás. Dice, Señor, hay en realidad una oración genuina en mi corazón. Se avecina el tiempo de resurrección, pero mi corazón está preparado para celebrar, para adorarte desde ya. Y decir, Señor, yo quiero venir hoy para adorarte y para adorarte solamente a ti. Crea en mí, Señor, un corazón agradecido. Quiero ser como María y preocuparme solamente por la cosa que vale la pena, que es adorarte. Quiero, Señor, que tú me bendigas. Quiero servirte y que nunca se me olvide que todo lo hago por agradecimiento.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.